Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. A esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento. Va a soñar con otra vida, cierro los ojos. Voy a agarrar a las penas, voy a cambiarle el color.
Muy buenas noches, bienvenidos a este programa llamado Cuento con vos. Mi nombre es María Areces y hoy es viernes. Confitería bailable, ¿eh? Confitería. ¿Qué se ríe Irene Rose? Se ríe de mí. Estoy harta que se rían de mí mis productores porque digo confitería bailable. Es un término antiguo, ya lo sé. Pero cuando yo era un poco más chica decíamos confitería bailable. ¿Vos cómo decías, Norma? Buenas noches.
Buenas noches, María. Confitería bailable.
¿Viste? ¿Vos cómo decías, Irene Rose? Decímelo así con señas. Boite. O boat. Vamos a la boat, esa que tenían las bolas de colores y danzábamos de 9 a 5, por ejemplo. Bueno, los viernes, sábados, yo me acuerdo que iba al Quincho, el boliche de San Antonio de Areco. Mirá, hacíamos la previa en el Club del Progreso, calle Alsina, San Antonio de Areco. Todas las chicas, yo empecé a salir a los 15 porque antes de los 15 no podía salir.
Claro.
Cumplía los 15 y primer boliche. Obvio. De frente a la calle Alsina, todas en fila, para mirar por la vidriera. O sea, no era que nos mirábamos cara a cara para hablar. No, nos mirábamos así de costado y después mirábamos la calle. Y venían los chicos de Buenos Aires. Era cualquiera el que venía de Buenos Aires, pero no importa. La que bailaba con el pibe de Buenos Aires al día siguiente en el colegio era la top, ¿entendés? Te tenía que sacar, te tenía que elegir. Aparte venían en moto, hacían Willy ahí en la calle Alsina, con camperes, capaz que, ¿viste? Pero era muy divertido. Y de ahí nos íbamos al Quincho, que era la confitería bailable. Nos teníamos que hacer amigos del de la entrada. E iba gente de todas las edades, desde el papá de la amiga hasta la amiga, porque era el único boliche que había en el pueblo. Así que hacíamos Club del Progreso, que era lo que ahora sería la previa, que ahí no había alcohol entre las chicas ni nada, porque éramos muy recatadas. ¿Y querés saber cuál era el atuendo? A Rodrigo Lamar le pregunto, ¿querés saber cuál era el atuendo?
¿Cuál?
Era una pollera que se llamaba Kill, que era una pollera cuadrillé, con un gancho y flecos. ¿Qué me miras así?
No, está bien, me estoy imaginando.
Una blusa con voladitos y puntilla y unos zapatitos chatos. ¿Vos me estás mirando con cara como diciéndome, eras re ñoña?
¿Ñoña?
No, por supuesto que no.
Sí, no me importa nada.
Voy a agarrar a las penas y voy a cambiar. darle el color.
Bueno, estaba nombrando a Irene Roast, Silvio Ferrer, también le mandamos un abrazo. Recién presentaba a mi compañera Norma Salas, también Hugo Gullman, Carla Castelo, Marina Getino, todo nuestro equipo de producción. Y bueno, está aquí Anita Maroto acomodando todo porque ahí tenemos un gran artista con nosotros. Él viene directamente desde Francia, pero toca tangos, y vive aquí en Argentina. Pero enseguida se los vamos a presentar porque es un maestro con esa guitarra y como canta, la verdad que es un lujo tenerlo aquí. Bueno, y Natalia Liubarov, que saben que está en la operación técnica. Y Rodrigo Lapardo, que es el coordinador de producción, que yo siempre digo... ¿Por qué a todos los mortales no nos pasan estas cosas que le pasan a Rodrigo Lamardo? ¿Es un ser especial? ¿Tiene dones? ¿Qué es lo que pasa que le bajan como situaciones muy particulares? Entre que su familia ve fantasmas, o escucha ruidos de ñomos, o ve, o saca fotos y le aparecen ovnis. Yo no sé, ¿a vos alguna vez te pasó, Norma?
Jamás.
A mí tampoco.
Es raro, yo me escapo de este estudio ya.
Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es lo que te pasó ahora, Rodrigo?
No serán fantasmas en cárceles, ni ovnis, ni duendes. Hoy es una historia que no solo me tocó a mí, sino a mi grupo Limardos, en la última gira, yendo a Córdoba. Una gira que llevábamos a Mina Clavero, íbamos en dos autos, íbamos por la ruta, un lindo viaje, hablando de música, escuchando música. Yo iba de copiloto, soy muy malo como copiloto, pero iba como copiloto. Y de repente, la luz del auto alumbra al costado de la ruta y se ve.
¿Qué?
Se ve una persona. Como si fuera un vagabundo.
¿La noche?
A la noche, en la ruta, en el medio de la nada.
Como si vos estuvieras con el auto y ves la figura delante tuyo.
Ves la figura.
¿Se cruza o la tenés de derecho?
Derecho. ¡Ah! Y todos las vimos, dijimos, uy, hay alguien ahí, nos dimos vuelta. Y no vimos nada.
Mejoró más.
En serio. Vimos una persona era. Y después nos dimos vuelta y no había nada.
¿Cómo era?
Hicimos varios kilómetros, llegamos a una estación de servicio y le dijimos al auto de atrás.
Sí.
¿Ustedes vieron? Sí, lo vimos. ¿Quién era? ¿Qué? No sabemos. ¿Era un vagabundo o un fantasma? Y todo el viaje fue, che, ¿qué era eso? Era como un señor que caminaba muy lento con un bastón. Tenía como un tapado todo negro. Bueno, llegamos a Mina Clavero, a la gira. Y fuimos al pueblo que está al lado, Cura Brochero.
Sí, claro.
Y estábamos todos ahí en Cura Brochero, está lleno de imágenes de este cura.
Sí, claro.
Todos nos miramos
era
y dijimos...
sanador, ¿no? Que tenía...
Sí, que es el primer santo 100% argentino.
Sí.
El Papa Francisco, el 16 de octubre del año pasado. Lo hizo santo por sus, ¿no? Pues le adjudicaron dos milagros. Y todos mirando las imágenes, el cura Brochero está en todas partes, dijimos, era el cura Brochero.
¿Que ya había fallecido?
Sí, por supuesto.
O sea que viste.
Vimos, no solo lo opiné yo, sino los integrantes del grupo, toda la gente que nos acompañaba. Vimos las estampitas, vimos todos los cuadros que había en el cura Brochero y dijimos. La persona que nos cruzamos en la ruta era el cura Brochero. La misma vestimenta, todo lo mismo.
¿Creer o reventar?
Estás escuchando Cuento con Vos. Estás escuchando Nacional. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. En Nacional, comunicados por WhatsApp. Grandes títulos y figuras del cine argentino recuperados en la más alta calidad.
Estas películas fueron seleccionadas a veces siguiendo un tema o un protagonista, a veces un director o un género.
Clásico Nacional presenta Susupe Coraro.
De lunes a viernes en este horario vamos a ver una película argentina. Estoy feliz.
Lunes a viernes a las 16. Televisión Pública Argentina. Todas las voces.
Si sos músico y estás inscripto en el Registro Único de Músicos y Agrupaciones del Instituto Nacional de la Música, accedes a beneficios y herramientas para desarrollar tus proyectos.
Como el descuento del 40% en pasajes en micro en viajes nacionales.
Ya se otorgaron 13.000 pasajes con este beneficio.
Lo que representa un ahorro de más de 4 millones de pesos para la actividad musical.
Regístrate gratis y en pocos minutos en www.inamu.música.ar. El domingo 13 de agosto, cuando salgas de tu casa para ir a votar, no te olvides de llevar el documento. Todos los documentos sirven para votar. Recordá que tenés que llevar el que figura en el padrón o una versión posterior. Más información en argentina.gob.ar/elecciones2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la noche, 14 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Presencia indígena. Pasado, presente y proyección de futuro.
Donde quiera que vamos, está presente el indio.
Facundo Jones Walla, Lonco de los Cuyame, del pueblo mapuche de Chubut, quien en septiembre de 2016 fue liberado en base a la nulidad de los cargos que fundamentaban su extradición a la justicia chilena, fue detenido nuevamente el 28 de julio. En nota a un medio radial, cuando se le consulta acerca de la supuesta intención de formar un Estado independiente, el Lonco expresó:
nosotros hablamos que somos la nación mapuche y el concepto de nación no implica necesariamente el concepto de Estado. Eso es una cuestión básica que te lo enseñan en la escuela, en el secundario, no lo han podido estudiar. Yo ni siquiera terminé la escuela, pero me acuerdo de eso. Cuando se dice que una nación tiene que ver con un grupo humano que comparte un origen biológico, territorial, yo estoy hablando del concepto de nación, hay varias naciones sin Estado. Nosotros no creemos en el Estado, en ningún Estado, en el sentido que no es un concepto cultural propio, ¿no? Entonces no podríamos estar hablando de la conformación de un Estado mapuche, siendo que no es algo que entra dentro de nuestros conceptos culturales. Cuando hablamos de la reconstrucción del mundo mapuche y la liberación nacional, hablamos de reconstruir toda nuestra forma organizativa, política, social, hacia adentro de las comunidades, como fue durante miles de años, pero no estamos planteando ni la destrucción tampoco de los estados existentes, ni la toma del poder del estado formal, sino que es una reconstrucción política y cultural hacia dentro de las comunidades, seguir viviendo como mapuche dentro de los territorios que nosotros hemos vivido siempre y que estamos disputando a las empresas transnacionales.
Facundo Jones Walla, Loncolof Cusamen, pueblo mapuche, Chubut.
Sandra Ceballos, presencia indígena en la radio de todos.
Por la Identidad 2017 presenta Idénticos, lunes de julio y agosto a las 20 horas. Multiteatro, entrada gratis. Teatro por la Identidad, no los dejemos con la duda.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Cuento con vos. Con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Bueno, saben que a nosotros nos gusta contar y poner al aire las voces de aquellas personas que contribuyen tanto a mejorar esta sociedad y en este largo camino que he emprendido hace alrededor de 3 años más o menos, donde decidí mostrarles a ustedes y hacerles escuchar las voces de estas personas, fue un camino de ida, ¿no? Un camino maravilloso, porque allí me encontré con personas que hacían tanto bien y posaban la mirada en el otro, que terminó haciéndome muy bien a mí, y entendí que era un acto bastante egoísta, ¿no? Porque el primero que hace feliz cuando uno abre el corazón es a uno, por todo lo que recibe. Y me pasó algo muy particular con esta mujer que les voy a presentar ahora, porque es el día de hoy que no dejamos de hablarnos, ni de saber cómo está una o la otra. Y la verdad que me enseña tanto todos los días. Ella pone el cuerpo en el comedor Unión de Madres, que ha creado allí, y diariamente le da de comer a madres y niños que muchas veces están en la calle, en situación de vulnerabilidad, con prácticamente nada o nada en sí mismo. Rosario Ponce, buenas noches.
Buenas noches, María Arese. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, María.
Igualmente, Rosario, me encanta hablar con vos siempre y que nos cuentes todo lo que haces, y además se aproxima el Día del Niño. Yo más o menos resumí más o menos lo que vos haces diariamente, pero ahora para el Día del Niño también es importante que sepamos qué necesita el comedor, en qué instancia estás.
Bueno, estamos un poquito nerviosos con el Día del Niño.
¿Por qué? Contame.
Y sí, viste, porque... Bueno, uno está viendo qué juguetito puede reunir, con qué cuenta para... Porque viste que ellos vienen con muchas ilusiones.
Sí, mi vida, sí, ya sé.
Ya, todas esas cositas, ¿no? Y no solamente el niño, sino que la mamá también viene con una ilusión para ver si... Ya que no puede comprar ella su juguete o sus cositas para los niños o golosina, sí. Entonces, bueno... charlamos y vemos a ver qué podemos juntar nosotros de acá, porque a veces hacemos como juntamos un poquito de dinero y compramos en Once o Constitución, cosas así, juguetes, todo eso, porque viste que nadie te regala.
No, claro.
Y ahora, por suerte, viste que me llamaron de Haciendo Lío, que José Bergoglio y Marina Muro, de que nos van a ayudar. Y estoy muy contenta con eso.
Son muy buenos chicos, Rosario, la verdad que están con ese emprendimiento Haciendo Lío. La verdad que yo los conozco desde cuando no podían avanzar y todos les costaba tanto. Sí. Y ahora ya, la verdad que todas las noches, inclusive, viste que van a hacer una recorrida nocturna y alimentan a un montón de personas, sí, y les dan frazadas. La verdad que Marina y José Bergoglio hacen unas cosas maravillosas. Sí. Y me encanta que se hayan encontrado.
Sí, sí, vos sabés que ellos vinieron hace más o menos 3 años.
Sí, lo sé.
Y dieron una mano grande, la verdad que sí. Y ahora me puso muy contenta de que van a venir, ¿no? Y aparte de eso me dijo que me iba a conectar con una empresa. Ojalá nos ayuden con algo. Creo que sí. Bueno, y por ahora, contestando a tu pregunta, estamos juntando juguetitos, cosas así, y bueno, al que quiera donarnos así juguetes, y si no, chupetines, porque viste, el año pasado era como que se armaba lío, sí, con los chupetines.
Sí, claro.
Viste que se pelean entre ellos.
Es lógico.
No tanto con las galletitas, pero los benditos chupetines, ¡ay, Dios!
Mi vida. Oíme una cosa, Rosario, digamos, los chicos entre qué edades y qué edades van a tu comedor, para saber si alguna mamá o papá traten de los juguetes que no sirven y que no usan. La verdad que en general son para descartar, salvo que alguien los recicle, pero tratemos de que sean juguetes que por ahí no se usan más, pero que estén enteros, y que, claro, que se puedan utilizar. Chicos, entre qué edades y qué edades, por si alguien quiere donar, y enseguida vamos a contar dónde estás ahí frente a la cancha de Boca.
Sí, sí, estoy acá en media cuadra de la cancha de Boca, estoy en Juan de Dios Filiberto, entre Suárez y Bramsen.
Y danos un teléfono, Rosario, y la página de Facebook.
Ay, qué mala que soy con la página.
No importa, pero ¿te acordás el teléfono?
El teléfono, sí. Digamos, tengo este que es un celular. Ya, si Dios quiere, voy a ponerme un teléfono. Bueno, no tuve mucha suerte con el otro teléfono. Es 1550-61-82-24.
Muy bien. Bueno, si no, Comedor Unión de Madres, allí en Juan de Dios Filiberto.
971 971, sí, entre Suárez y Brand.
Entre Suárez y Bransen. Ahí justo vos te sentás a comer allí, porque Rosario ha constituido allí, ha armado una parrilla. Con eso también logran sacar algo de dinero, no solamente para los empleados de la parrilla, sino para poder armar el almuerzo para todas estas personas. Y te podés ir a sentar a comer un asadito, llevar algunos juguetes que tengas guardados ahí, que no uses más y que le puedan servir a otros chicos que no tienen nada y que esperan algo para el Día del Niño. Y si no, comprate una bolsa de chupetín en esas casas mayoristas y te acercás ahí, la ves a Rosario Ponce de parte nuestra. Rosario.
Gracias, María. Sí, vos sabés que, bueno, lo que quiera. Me decía de los niños, sí, mayormente son de 2 añitos a 13, más o menos.
Ah, de 2 a 13, perfecto.
Sí, y después bebés, habrá 20 bebés, más o menos.
Bueno. Rosario, sabes que te quiero mucho, gracias por lo que haces, sabes que estoy eternamente agradecida porque sos una de esas personas que llevan adelante esta tarea tan ardua, que a veces genera muchísima tristeza, porque la verdad, ojalá no tuvieran que existir comedores como el tuyo, ¿no? Porque esto quiere decir que hay mucha gente con mucha necesidad, pero bueno, frente a eso le pones el cuerpo.
Muchas gracias, María.
Gracias, mi amor.
Gracias para todos,
Gracias.
Siempre recuerdo la ayuda que me dio Radio Nacional, que me ayudaron tanto con los útiles.
¿Sabés quién fue esa? No le va a gustar y ya me está poniendo cara, pero la que empezó todo eso fue mi compañera Norma Salas, que cuando, después que vos viniste acá a la entrevista, ella hizo una colecta, y allí pudimos juntar todo para llevarte los útiles, Así que esos útiles que llevamos, empezó la colecta Norma, que es un amor. Gracias, Rosario.
Un abrazo enorme.
Igualmente.
A Norma y a todos, y a vos en especial, por favor. Muchas gracias.
A vos, Rosario.
Gracias, Chao, mi amor.
Te mando un abrazo. Chao, chao.
Negocios esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran. Sus narices echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la viviera? Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la viviera?
Loco escuchar vivencia, los juguetes y los niños tantos años después, ¿no? Lo escuchaba cuando era chica, adolescente, no quiero delatar mucho mi edad, 52, pero lo escuchaba cuando era chica y decía qué grupo que fue vivencia en ese momento, y eran canciones, como hablábamos con Brian, contestatarias en la época de la dictadura, y cuánto el arte ayudó, ¿no? A canalizar o decir cosas que por ahí no se podían decir, estaban absolutamente vedadas. Siempre la música, el arte, ayuda en esos momentos de tanta dificultad social. Bueno, les decíamos que tenemos un gran artista acá con nosotros, un gran guitarrista. Él nació en Francia, pero a los 5 años se vino, sus papás estaban estudiando allá y tuvieron un bebé que después hizo mucha música, seguramente habrá escuchado Noni Noni, pero otras canciones en francés. Él se llama Brian Chabouleron. Se lo pronuncia en francés para que diga, mira cómo habla. Y su música suena así en Radio Nacional.
Eres mi bien, la que me tiene encantado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo sentimiento. Tus ojazos negros de un raro fulgor que me iluminan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo y es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir a un cielo tisú. Alma mía, la gloria eres.
Brian, bienvenido.
Gracias, gracias.
Qué linda canción de amor.
Ay, es hermosa.
Qué linda para dedicar, ¿no?
Sí, especial. La escuché por primera vez en México, esta canción. Ahora, el año pasado fui de gira y fui a tocar mis canciones, que siempre ando yo de acá para allá con mis canciones. Y caí en un lugar que es una fonda, un lugar muy, muy tradicional de México, que era donde se desayuno mexicano, que es muy especial, es un desayuno con patas de chancho, por ejemplo, wow. Así una cosa muy, muy, muy heavy, mañanera muy, muy heavy. Y
con toda la polenta te levantás.
Con todo, así salís así. Y este lugar abría de 5:30 de la mañana a 11 de la mañana, solamente, en todo el día. Era solamente para desayunar. Y había un dúo ahí de boleros, un dúo de dos músicos ahí, que amenizaban el desayuno. Y una de las canciones que tocaron fue Y me quedó tanto. Mirá. Que me acerqué, le pregunté cómo se llamaba. Y bueno, La Gloria eres tú, de José Alfredo. José Antonio Méndez, un cubano.
Qué maravilla, porque es muy linda la letra, es muy simple, muy linda y dice todo. Vos sos compositor, has sido docente, pero digamos que tenés una formación musical muy amplia y además has empezado haciendo cosas para chicos, pero también haces mucho tango a pesar de tu origen francés, que es más argentino, digamos,
sí,
¿no?
Es
ya
verdad,
a esta altura,
claro,
de la
sí,
vida.
Sí, estoy muy muy argentinizado, imagínate.
Claro. Pero igual París y el tango se llevan muy bien.
Sí, yo creo París y la Argentina también,
sí,
¿no?
Sí,
como
totalmente.
Siempre
Buenos Aires fue puso mucho la mirada siempre en París, sí, en la época de los tangueros. ¿Viste?
Bueno, acordate el último tango en París. Me acordé de esa película, ¿no?
El último, en clavo, que Pino Cuando Solanas París, también claro. Usa una, en un momento en el exilio de Gardel, me acuerdo que usa, hay una escena de Gardel que entra a Gardel así como medio como en humo, ¿viste? Así en sueños, en una ensoñación, cantando Anclado en París, ese tema.
¿Y bueno, ¿y por qué la guitarra? ¿Cómo fue el comienzo con tu instrumento, el primer contacto que tuviste? ¿Y por qué elegiste este estilo, no? Porque lo que decía antes, empezaste haciendo algunas cosas también que tenían que ver con los chicos, habrás enseñado y mucho, sé que has dado muchas clases y también has estado de gira por todos lados. ¿Cómo fuiste encontrando el rumbo con el instrumento y con el estilo?
Bueno, el instrumento siempre fue lo primero. Yo normalmente empecé a estudiar muy chiquito, hice un trabajo así, con profesor de barrio, cómo se empezaba.
Sí,
así,
como todos. ¿Viste la historia que yo contaba de San Antonio de Areco?
Sí,
yo empecé con Omar Tapia, teoría, claro, solfeo, qué sé yo. Cuando, y ponía a mar la mano. Y ahí dije, no, me traumé porque no, me costaba mucho el tema.
Sí, es como que la enseñanza era mucho más
antes, rígida.
Mucho más rígida, más sí. Es así, eso seguramente frustró a mucha gente, y a veces gente que podía tener condiciones, ¿no?
Sí, claro.
Es muy, muy dura, muy estricta. Pero no fue mi caso. Yo, por suerte, me tocó una profe bastante así amorosa, que así suavemente me fue llevando, me fue enseñando algunas cosas, fue acompañando mi desarrollo, que eso es muy... Es una labor de mucha responsabilidad un docente, ¿no? Un docente además de arte, cosas de arte, que vos estás acompañando el desarrollo de alguien y podés, viste, bandearlo tremendamente o lo podés, podés
sí, hacer porque explote, hay momentos, digamos, en tu vida que te pueden decir, no, bueno, no, viste, y si uno tiene la autoestima un poco baja, olvídate, ¿no?
Ahí son. Entonces, nada, empecé ahí muy chiquito, a los 6 años, pero ya empecé de entrada cantando y acompañándome con la guitarra. Mirá. Hice, claro, siempre la
canción.
¿Te acuerdas
cuál fue tu primera canción? ¿Recordás algunas de aquellas primeras?
Sí, bueno, eran muchas canciones, a veces medio un poco en boga ahí en la época. La voy a cantar, inclusive, pues me acuerdo que era el la voy a hacer, seguramente me va a quedar un poquito aguda, porque era una voz.
Yo sé que le estoy pidiendo algo que es improvisado, así que, pero pone su sentimiento seguro, porque cuando se acuerde la va a cantar con el corazón.
En la plaza está dando vueltas la calecita, y va un poco desafinada su musiquita. Todo el mundo baila contento, toda la plaza sigue el compás. El caballo de madera da la vuelta toda entera, y el jinete de verdad le dice adiós a su mamá. Con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar.
Ay, cómo me acuerdo de esa canción. Para, recordame quién cantaba esa canción.
No, me acuerdo.
Ay, pues es que yo la escuché tantas veces, no me acuerdo. Fíjate, Irene, si encontrás a ver quién era que canta, porque la tengo en la cabeza como... Cantaste esa canción y se me vino...
Te vino el paisaje.
Es un paisaje. Me la acuerdo perfecto, perfecta la melodía y todo. Y así empezaste, ¿no? Con esas melodías en tu cabeza.
Tal cual, y tocando la guitarra siempre. Entonces, por supuesto, llegué y lo sabía, me salía bien, gran festejo familiar, y claro, eso ya...
El nene
ya
cantaba está en todas las fiestas familiares.
Entonces ya me voy a dedicar a esto.
Bueno, y a partir de allí empezaste tu carrera profesional,
sí,
¿con cuántos
bueno,
años?
Era muy chiquitito. Mi primer trabajo profesional fue a eso de los 17 años, más o menos.
¿Dónde, cómo y qué elegiste?
En Brasil hice fue una dirección musical, o sea, intérprete y dirección musical y actuación. Ahí ya me empecé a vincular un poco con más con el espectáculo, con la escena, digamos, que es lo que más me tira aún hoy. Hice una obra que se llamaba Los Saltimbancos, de Chico Buarque, que es
sí,
una especie
claro
de adaptación del clásico de Owen, de La Rebelión en la Granja, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, era muy linda, y yo hacía, tocaba la guitarra y tenía que dirigir varios instrumentistas, y fue una linda experiencia. Y Brasil, bueno, muy interesante también, ¿no? Toda la música que tiene ese país, que es tan sorprendente.
Vos sabés que hablo con muchos artistas a diario y no dejo de sorprenderme, porque uno piensa que el tango es tango puro, ¿no? Pura y exclusivamente, o el folclore es folclore y nada más. Pero veo que todo, de alguna manera, tiene como un origen en común, ¿no? Mucha música que se conjuga. Vos decís, bueno, ¿qué puede llegar a tener que ver la música negra con el folclore? y hay tanto de todo mezclado, sí, de los orígenes y de aquellos que se han combinado, y es como un lenguaje global, ¿no?
Todos nos comunicamos, sí, universal, a través de... Y en ese sentido está bueno también para los que giramos, porque llevamos la música, llevamos la canción es una cosa un poco universal, si se quiere, ¿no? Yo pienso que es, todo el mundo accede, digamos, a entender, a sentir una canción, aunque esté, sí, en otro idioma,
sí,
¿no? Es más, a veces hasta fascina escucharla en otro idioma, porque vos te imaginás que alguien está diciendo algo que quizás, bueno, no sé, pero como las canciones de los Beatles cuando las escuchábamos, sí, que nos imaginamos que decían cosas muy, no sé, grandes cosas, ¿no? Después, sí, veías la traducción.
Era re simple,
y eran,
¿no?,
re simples.
Es verdad, es verdad. Cosas simples, pero a su vez a veces esas cosas simples son muy profundas. Bueno, ¿cuál es el próximo tema que,
bueno,
vamos,
mira,
a escuchar?
Bueno, mira, uno de mis petejones así más recientes es la música napolitana. Que
ah, me encanta.
Muchísimo.
A ver.
Escuché, tuve la opción de escuchar a un tipo que se llama Roberto Murolo, que lo recomiendo que lo escuchen.
Sí.
Está ahí, en, por supuesto, en internet, lo encuentran, hay muchas.
Roberto Murolo.
Roberto Murolo, napolitano.
Napolitano.
Napolitano, Napolitano.
Avanti, amico.
Cielo, che nuvole stasera, pare come uno se ne muore, ma la speranza per sto cuore non può morire. Non c'è la luna piena, e capì si me vuo bene, ma bastato poco e luna per te capì. Che m'ha saputo fa sto quarto e luna, saputo fa chi voglio bene, e mi tormenta sempre un pensiero, non è vero che pensa solo a me. Era loro ma saputo fa questa canzone, e come amaro bene, e chi vuol bene non mi guarda, si chiagna non guarda, che ma saputo fa quarto luna.
Gracias, muchas gracias.
Drian Jambouleyron, Jambouleyron, en francés, tu parles un peu francés,
je parle, je peux parler.
Claro, él puede hablar, hablar dijo.
Alguna, pues, cuando
alguna palabra,
comer en Francia.
Quelques mots. Quelques mots.
Très bien, très bien. Très
parce
bien.
Que j'ai appris le français quand j'étais très petite, que yo le digo que aprendí el francés cuando era chiquita. Desde los 9 años, jusqu'à 9 ans, a 18, desde los 9 años hasta los 18, y después no hablé nunca más. Pero no sé si a vos te pasa que has tenido esa lengua madre que cuando volvés a hablar el idioma decís, no me voy a acordar nada. Y sin embargo, cuando uno lo aprende de pequeño es maravilloso, ¿viste?
Sí, fue lo, de hecho lo que me pasó a mí, que lo aprendí de chico y ya tenía esa memoria, ¿no?
¿Viste? Empezás a hablar, yo cuando dije, bueno, me encontré con alguien que habla francés, digo, qué bueno, cómo mi cabeza recordó todo aquel esfuerzo, eso que yo decía, no quiero estudiar francés, no quiero estudiar. Y después dije, qué bueno, me puedo comunicar con alguien y puedo preguntarle sobre su vida a alguien que vive tan lejos, gracias a todo esto que hice de chica, ¿no? Un placer tenerte, Brian, y queremos seguir escuchándote porque tenemos ahora unos 16, 17 minutitos todo para tu música. Contame esa historia que me encanta de tus papás, que eran argentinos y se fueron a estudiar a Francia.
Claro, se fueron a estudiar, terminaron sus estudios acá en Argentina.
Sí.
Y se fueron a estudiar.
¿Ya estaban juntos acá?
Sí, se casaron, fue una historia muy linda. Se casaron y se fueron a París. Y
qué lindo. Sí,
con las latitas atrás del auto.
Me encantó, o detrás del avión.
Ah, bueno, sí, claro.
Sí, después andaban en el coso cerca del Sena. Pero qué linda historia, y allí no, te tuvieron a ti.
Ahí me tuvieron, vine a nacer, ¿no?
La cigüeña ya estaba en París.
La cigüeña ya estaba, no tuvo que viajar.
Qué bárbaro,
¿eh? Y bueno, y ahí nada, fue mi primera infancia, una época fines de los 60s. Justo, bueno, la época del mayo francés, toda esa como era una época muy
políticamente muy fuerte, ¿no?
Muy turbulenta, sí, ¿no? Claro. Con muchas tensiones sociales, ¿no? Bueno, acá también en esa época, sí. Una época que empezó con el cordobazo, toda esa época, es una época de mucha tensión social, ¿no? Que, bueno, después derivó en una gran reforma allá en Francia, qué sé yo, la caída de De Gaulle, que era un personaje que venía de la guerra, Y bueno, ahí yo estaba, yo todavía me acuerdo algunas escenas así de que me llevaban para un lado y para el otro, porque me dejaban acá, me dejaban... Era un despiole, pero interesantísimo. Aparte, una época bastante beat, bastante hippie también.
Claro.
Así que, bueno, yo, digamos, ahí en París es como que las viví todas.
Qué interesante, chiquitito. ¿No? Porque volviste después y volvés habitualmente, ¿no?
Sí, siempre. Sí, un par de veces por año, normalmente.
Qué interesante poder haber vivido eso, volver y ver los cambios que se produjeron a lo largo del tiempo y qué generó aquel momento, ¿no?
Exacto.
El 14 de julio y todo lo que vino después, ¿no? Así que maravilloso. Bueno, seguimos escuchándote,
sí,
dale.
Claro. Je vous parlais d'un temps que le monde des 20 ans ne peut pas connaître. Montmartre s'étend là, accroche ses lilas jusque sur nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème. Et nous mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, quand trop bon repas chaud, nous prenaient une étoile, nous récitions de vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps.
A 1800, allá, ¿viste? Sí, al 14 de julio, allá lejos, a las calles de París, al Sena,
sí, Montmartre.
Montmartre, le Batomuche, sí, son esos barquitos que están ahí en el río Sena, no porque seamos reviajados, por lo menos yo no es que soy tan viajada, sino que me acuerdo que cuando estudiaba con los libros y veía las fotos de París.
Ay, sí.
Y vos es que me parecía como tan familiar, veía la Tour Eiffel, veía el Arco de Triunfo, que fue lo más impactante para mí, pero yo me parecía que conocía las calles de ese lugar, ¿no? Esos lugares con los cuadros tan bohemios que están allí arriba.
Sí,
vos mencionabas Montmartre recién.
Sena, sí, también sí. En el Sena están todos los pintores.
Qué maravilla, es una ciudad que vale la pena conocer. Ojalá todos los que me estén escuchando algún día tengan la oportunidad, ¿no? A mí me costó muchos años poder hacerlo, tener la posibilidad y poder pagarme un pasaje para ir, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento, porque fue maravilloso.
Ojo, igual en relación a otros gastos que uno hace, a veces
sí, es bárbaro.
No es tan, o sea, es caro, por supuesto.
Sí.
Aparte tenés que tener a dónde ir y todo, porque el alojamiento es muy caro.
Sí.
Pero un pasaje, la verdad es que hoy no es
ahora en cuotas, ¿no?
Uno vamos
no
puede... en cuotas de a poquito.
Te lo recomendamos, mira, te vamos a recomendar, estamos viajando a París hoy, ay, qué ganas de ir. Bueno, ya vamos a empezar a juntar plata de vuelta, Norma.
Tengo una frase.
Sí, decime.
Es que vos dices que yo no comprendo pas.
Ah, me encanta. ¿Qué decís que yo no entiendo, no?
¿Qué está diciendo que no entiendo?
¿Qué está diciendo que no entiendo? ¿Qué es que Buti?
Pero habla bien, Norma.
Très bien. Muy buena pronunciación.
Parle français toute la nuit.
Me encanta el francés.
¿Viste? Es muy lindo idioma. Lo que pasa es que lo usás muy poco a veces porque tiene que dar la oportunidad.
Es un idioma que antes era más usado, en realidad. Se enseñaba, qué sé yo. Inclusive las chicas... era muy elegante que aprendieran francés y piano, ¿no? Y bordado, qué sé yo, en una época, ¿no?
Cosas que a mí los estudios del idioma me pasaron porque yo me negaba, no querían, ¿viste? Como todo chico rebelde, iba a estudiar inglés, no. Bueno, un idioma tenés que estudiar. Y fui a estudiar francés. Y la verdad que esto que decíamos, ¿no? Hoy me puedo comunicar con vos en castellano y en francés. Y escuchar las canciones en francés está lindo también, ¿no? ¿Viste? Esas cosas que uno dice. Brian, contame, ¿cuáles son tus sueños de ahora en más? Sé que has tocado en tantos lugares que digo, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Porque viste que a veces uno vuelve para atrás y dice, oh, yo toqué en todos lados, que ahora tengo ganas de estar en una charla de amigos tocando.
Sí, mira, este oficio, esta profesión tiene esa cosa muy, a veces muy cambiante, muy, muy azarosa. A veces te tocan, viste, escenarios maravillosos, otra vez simplemente circular, ir llevando tu música por acá, por allá, hablando. Entonces es como muy, yo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, ¿no?
Claro.
Seguir, que la música siga rodando, que mi música siga rodando y poder, bueno, nada, estar en diferentes escenarios, diferentes geografías también, conocer gente de otras culturas, que es muy, muy, te enriquece mucho, ¿no?
¿Cómo te reciben cada vez que viajas? Y que, bueno, por supuesto que si vas a París y cantas una canción en francés, o si vas a Italia y cantas alguna canción como la que cantabas que decías en napolitano, pero cuando llevas nuestra música argentina, ¿no? ¿Cómo se recibe?
No, bastante
más allá
bien.
Del tango, que sabemos que es muy popular.
Claro, no, bastante bien, porque en realidad la música criolla es muy europea también en un punto. Y el tango,
claro, venimos de allá.
No es una cosa extraña, ¿no?
Claro.
Por más te digo eso, quizás la letra, por supuesto, no entiende, inclusive si es en lunfa, en un fardo, menos que menos, ¿no? Pero igual la reciben muy bien. Cuando la gente escucha, a veces se llena como de fantasías, ¿no? Imagina una cosa, una situación, una escena o algo que está sucediendo en la letra que estás cantando y bueno, les gusta, en general les gusta mucho. Yo voy también un poco, quizás, con cierta inteligencia trato de irme echando, digamos, un poco los contenidos, ¿no? O explicar un poco.
Hay que armar un repertorio, ¿no?
Hay que explicar, sí. Hay que explicar un poco, hay que estar ahí atento a eso. Pero, en general, muy bien. Aparte, bueno, en el caso de Europa, puntualmente, es un continente muy mecenas, muy, muy consumidor de cultura,
claro.
¿No? Entonces, si encontrás algunos circuitos interesantes, gente en lindo público, está bueno, me gusta.
¿Y por qué le pusiste Mare Nostrum? ¿Es el Mediterráneo aquí que veo estas casitas?
Sí, es como el Mediterráneo, Cinque Terre, es como un lugar como de Italia, de la parte de ahí del sur, porque bueno, resulta que en realidad yo normalmente empecé cantando un poco más de tango, hice, como vos decías, música para chicos, pues me dediqué al espectáculo, y del espectáculo ya pasé al tango, ahí estuve, toqué con, bueno, hicimos un espectáculo ese con Rita Cortés y con Soledad Villamil, aquel Glorias Porteñas, estuvo bárbaro.
También sé que estuviste con el maestro Morgado allí.
Sí, también con Lidia Borda, Morgado, sí, es como que tuve arranque así como de proyectos, grupales, ¿no? Como muy, muy lindos. Y a partir de ahí empecé a cantar, a ser solista. Mi salida como artista solista fue de la mano de Gardel. Hice un disco homenaje
a
Gardel,
sabía,
con todos los temas y con arreglos. Todo quedó muy, muy lindo. Y a partir de ahí empecé a hacer un repertorio criollo, surero, tanguero, digamos, toda la como del área de influencia del Río de la Plata, río platense, digamos.
Sí.
Pero naturalmente empecé a incorporar algunas canciones en lenguas extranjeras, también por mi propia historia, ¿no? Que fue como muy, muy cambiante y todo. Entonces empecé como a meter alguna canción en francés primero, después portugués, después alguna cosita en italiano, y junté con una especie de cuerpo de canciones que casualmente un día en un concierto que hice, lo hice todo, fue un concierto básicamente en lenguas latinas, ¿no? Derivadas del latín. Y justo estaba una persona ahí escuchándome que era una profesora de Harvard, que me dijo, ¿vos te animás a ir a hacer esto allá?
Mirá.
A Harvard. Y le digo, sí, obviamente no, me encantó la idea inmediatamente, dije sí. Primero pensé que era medio una cargada.
No te da un examen de ingreso, pensaste claro, vos, dijiste.
Pero no, la persona en efecto era una profesora ahí que me conocía, me llevó, sí. Y la invitación se concretó el año pasado.
Mirá, qué bueno.
Entonces estuve así dando un concierto ahí en Harvard, que es tipo como una película de Harry Potter.
Claro.
Se parece bastante. Y estuvo, bueno, muy lindo. Y ahí yo, el proyecto que llevé fue Mare Nostrum, justamente como una especie de cuerpo así de canciones, todo en lenguas latinas. Y que está ahí.
¿Sabes que aprendí también de que hayan pasado tantos artistas por aquí? Que uno piensa que un artista tiene que quedarse solo con ese estilo, ¿no? Cantás blues y sí, es el blues, sí. Cantás tango y es el tango. Y sin embargo, qué sé yo, lo que aflora, ¿no? Lo que uno tiene ganas de cantar lo hace feliz y además siente que puede transmitir mejor, porque creo que de eso se trata, más allá del virtuosismo que sí. Uno pueda tener, ¿no?
Claro, porque finalmente es un juego también, ¿no? Uno juega.
Es un acto de
uno
de,
hace una imitación en realidad, cual. ¿No? Te empezás como imitando y seguís imitando y en la imitación
te encontrás.
Claro. Es un poco eso, encontrás como esa parte tuya que está de alguna manera en principio imitando, pero después como que está, la tenés, la llevas puesta.
Sí.
Entonces
lo que se llama el estilo, ¿no? Y el este soy yo cantando, esa cual. Es mi voz, ¿no?
Exacto.
No es la voz de nadie que imita. ¿Con qué seguimos?
Vamos a la tierra, a nuestra tierra criolla, vamos a hacer. Un compositor uruguayo que se llama Alberto Mastra.
Calle que nace del puente de turbia corriente, detrás del zanjón. Hastío de fango y fango, tristeza de callejón. Pereza de gago estancada, miseria endiablada, echando a rodar, rodando, como el organito que en el potrerito nos hizo asomar. Saber que se vive pobre, tener que estirar los cobres, saber que nuestra fortuna de noche es la luna y de día es el sol, poder con nuestra pobreza, saber matar la tristeza, tener seis cuerdas de amarra y en una guitarra aflojar el dolor. Calle que nace del puente de turbia corriente, detrás del zanjón.
Bueno, si vos te conectás recién con nosotros, te cuento que está Brian Jambulerón aquí con nosotros, un gran artista que nos está deleitando con sus canciones y con sus historias desde muy temprano, y Norma Salas, que acabo de descubrir que tiene muchos dones. Norma primero canta muy bien tango, es una gran cantante de tango, lo que pasa es que hay que darle un empujoncito. Yo a cada artista que viene acá se lo digo, porque para mí tiene, mi objetivo es que a fin de año pueda grabar aunque sea un tema.
¡Apa!
El empujoncito va de Maipú 555 hacia afuera.
Claro. Te digo, Norma canta muy... Y vos escuchás la voz, ¿te das cuenta?
No,
bien tanguera, aparte María, me la imagino interpretando con la actitud. Bueno. No,
estás perdiendo el paraíso por mentir.
No me pierdo ningún paraíso, me lo estoy ganando. Eso por un lado. Y por otro lado acabo de descubrir que habla francés. O sea, qué compañía más completa. Tenés algunos mensajitos,
tremenda, Norma. Está María. Bueno, uno de ellos hace rato que está acá a la espera, dice una grande Rosario, por la primera comunicación que hiciste,
sí,
¿no es cierto?
Rosario, ¿sí?
Esto lo dice Mabel Teira.
Mabel, te mando un abrazo, te quiero.
Después se comunicó Elida de Belgrano, dice hola María, hola a todos, que tengan un muy feliz programa y feliz fin de semana, un cariño especial para Brian.
Y bueno, Elida, gracias.
Muchas gracias, Elida, gracias.
Buen fin de para vos también.
Ahí está, y también se comunicó Laura, como siempre,
Laura, que siempre
amorosa. Dice, creo que esa canción que cantó Brian, La Calecita, era de Los Arroyeños. En realidad estuvimos googleando aquí con la producción.
Gracias, Laura, mira cómo
El gato de La Calecita se llama.
Ay, me muero.
Exacto, y lo cantó Hernán Figueroa Reyes,
claro.
Lo cantó Tamara Castro, Margarito Tereré. también.
¿Te acordás? Ay, no me hagas acordar de... ¿No estaba con Julio Marvis?
Claro,
en esa...
claro. Con la cara de cocodrilo.
Me sí, me acuerdo, siempre. Margarito. Te... Claro. Ay, Dios mío, cómo se me viene la... cómo se me vienen los años encima. Empecé con... Esto porque empecé con el boliche de San Antonio de Areco.
¿Te das cuenta, vos?
Hubo como un revival.
Claro. Completa Laura, que digamos, no completa, sino que llamó hace rato también. Dice, qué linda noche para terminar la semana. Rosario Ponce es una gran mujer que dedica su tiempo ayudando a las personas necesitadas, dándoles sobre todo amor. Para mí, que la conozco, parece una Madre Teresa argentina. Es un ejemplo a seguir. Abrazos para todos, Laura.
Muchísimas gracias, Laurita. Gracias a todos los que nos han enviado mensajes. Gracias a todos que están del otro lado escuchándonos desde todo el país, de norte a sur, de este a oeste. Les mando un abrazo a todos nuestros colegas de las distintas radios. Nos vamos despidiendo. Tenemos dos minutitos. Vos que estás del otro lado, contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Nos vamos escuchando a Brian Chamboulagon, que ha venido aquí. Estás invitado otra próxima vez para cuando quieras. Este programa siempre está abierto para escuchar lindas canciones y compartir buenos momentos. Acá todo se comparte y cuando podemos cantamos un poco todos. Tráeme la próxima, te hago un desafío, que me vengas con una cancioncita, le mandes un WhatsApp a Norma y le decís: Norma, soy Brian, prepárate este tema.
Directamente.
Abrazo, Brian. Y le pones la fecha abajo.
Ahí está.
Y después para Irene, mi productora, habla francés.
Ah, también.
Sí.
Ah, qué bien.
Podemos hacerla cantar. Comme na 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 na. Je vois la vie en rose. La va a cantar Irene, dale. Bueno, Brian, gracias.
Gracias a ustedes.
Un aplauso para este gran artista y nos vamos escuchando este tema, ¿eh? El que vos quieras.
Antes femenina era la mujer, pero hoy con la moda se ha echado a perder. Antes no mostraba más que rostro y pie, y ahora muestra todo lo que quieran ver. Hoy más que una niña parece un varón, no le falta alguna más que usar bastón. Y lo que me causa más indignación son esas melenas que usa la garzón.
Como Irene Roast.
Lo que más detesto es la melena, porque a la mujer convierte en nena. Melenita de oro, que es una fortuna, la de mi tesoro. Pero hay una melena que me vuelve loco, y es tu melenita, tu melena de oro.
Cuento con vos, con María Areces, por Nacional.